Vale, y cerrando la conversación. Hay una cosa previa, perdonad que ahora al desconectar un momento me he olvidado porque me preguntaron, me dijeron que nos encargáramos nosotros de decidir cómo íbamos a hacer el horario, ¿vale? Yo les dije, hombre, yo pensaba sugerir hacer dos descansos de 15-20 minutos, que al hacer hora y media conviene hacer, por lo menos convendría igual hacer más, pero ¿os parece bien esto? O me decían, porque si no, otra opción es hacer un descanso más largo en la mitad, pero creo que hacer hora y media, un descanso de 15-20 minutos, y otra hora y media, otro descanso, y otra hora y media. ¿Os parece bien esto? Vale. Bueno. Os voy a pedir de una manera rápida, porque es un grupo muy grande, que cada persona diga solamente de la persona con la que ha estado hablando su nombre y su trabajo, su área de actividad, y que diga con un adjetivo o una frase muy breve cómo le ha contado ella que era de niña. ¿Vale? Si dice, pues es María, trabaja en una escuela infantil y de niña era una niña muy tímida, ¿va? O una niña muy X, lo que sea, ¿vale? Si queréis matizar un poquito, pero os pido muy poco matiz, ¿vale? Vamos a empezar por ahí atrás. Pero yo no sé si, espera un segundo, porque, bueno, no sé si no hay micros aquí, habla alto. Inquieta, vale. Tranquila pero faladora, vale, buena decisión. O sea, yo no escuché, ¿es psicóloga, eh? Ah, vale, sim, vale, sí, es que no. Rebelde, vale. Hazme un favor, amiga. En tu libreta, como tienes libreta ahí, vete tomando nota de los adjetivos, ¿vale? Tranquila, sí. Cuando se repita uno, lo pones una rayita, si quieres, ¿te parece? ¿Vale? Sí. Tranquila, faladora, inquieta, rebelde. Espera, vamos a ponerla al día aquí a la notaria de tal. Tranquila, faladora, es que esto es tranquila, guión, faladora, que es muy interesante el matiz, y rebelde.
Vale.
No, rebelde era otra, inquieta, faladora y rebelde, ¿vale? Venga. ¿Sí? Tranquila y feliz. Vale, María, ¿no? María, servicios sociales. Vale, seguimos por ahí así. Sí, Sonia, buena. Sonia. Ana. María feliz. Trabaja en la administración. Vale. Tania. Sí. Alegre y sociable. Tania. Sí, ahora tú presenta a tu compañera. Educadora, familiar, alegre e inquieta.
Familia,
De acuerdo. Flor. Flor, presenta tu... Vale. Sí, vamos por ahí. Tranquila, tímida. Vale. Así, trabajáis juntas. Las dos sois tímidas. Tranquila, tranquilas, tímidas. Vale, vale. ¿Y tenéis a alguien no tímido en el así en la escuela? Para lanzarle cuando no. Vale, sí. Tímida y alegre, vale. Katia. Inquieta y traviesa. Vale. Sí, pero no te llegan a diagnosticar. Todavía no existía el TDAH, ¿no? No estaba de moda, pues, de lo que te salvaste. TDAH. Vale. Sí. Miranda. Ah, Viviana, perdón, sí. Educadora familiar, sí. Rebelde y... Tozuda, rebelde tozuda. Tímida o huraña, sí, está bien la decía, sí. Vale, seguimos esa fila. Intranquila. O sea, una mezcla de intranquila y sociable. Vale, vale, intranquila, sociable. Una sociabilidad intranquila. Vale, ¿y con qué edades trabajas en la escuela? En infantil, vale. Presenta a tu compañera. Sociable y caprichosa. Vale. Era, sí. Ya se te ha pasado ya. Vale. Vale, vamos por... Espera, vamos por esa línea de ahí. El chico. Silvia. Ah. Responsable. ¿Vale? Ponemos responsable. Sí, Silvia. Niño llorón, sí. Pues no, ¿y sigues llorando? O... ¿Eh? ¿Saber llorar? Solo agresa. Vale, saber llorar es una cosa, si lo aprendiste de pequeño está muy bien, si luego lo regulas, claro. Pero, o sea, saber llorar es una cosa muy importante en la gestión emocional, ¿sabes? Es fundamental. Vale. Seguimos por entonces tú has presentado, no, vale, vosotros. Tranquila, vale. Vale. Sociable y confiada, vale, anota confiada, confiada es confiada, vale. Confiada. Muy responsable. Con un adjetivo nos llega, vale, muy responsable. ¿Cómo se llamaba? Cecilia, presenta a tu compañera. Vale, tímida, ¿vale? Hablando de la tímida. Vale, vamos entonces, aquí estamos ya por la mitad, sí. Era graciosa, Rosa. Vale. ¿Y has mantenido? ¿Has mantenido? ¿Has pasado de graciosa a locada? Eso es que has mantenido el ser graciosa y eso se convierte al ser mayor, pues en la locada, ¿no? O sea, tú haces lo mismo, pero la edad lo va. Vale, Rosa. Rosa, sí. Pues, de pequeña, es decir, era social, muy social. Vale, seguimos esa línea, ¿vale? Así, ahí. Sí, de pequeña. O sea, ¿cómo era su nombre?
Beatriz.
Te han dicho que eras muy tranquila, ¿vale? ¿Y tenías algún hermano intranquilo, hermana? Sí. O sea, ya, porque... Y era muy nerviosa. Claro, entonces por eso tú te veían muy tranquila, seguramente porque tenían el calibraje puesto en la mayor. Entonces decían, bueno, uy, está que tranquila es, por Dios. Vale, preséntanos tu hermano. Inquieta, nerviosa. ¿Qué prefieres, nerviosa o inquieta? ¿Cómo crees que eras?
Inquieta.
Inquieta, vale. ¿Trabajáis juntas? Vale. ¿Y alguna vez habías preguntado, tú cómo eras de pequeña? No, hasta hoy no. Sí. Sí. ¿Y cuánto mantiene la otra? ¿Cuánto crees que mantiene la otra de ese carácter ahora? Bueno, vamos a dejarlo así, que es de mucha intimidad. Vale, mucha... Va, seguimos. Sí. Ella sigue siendo muy... Tú eres la inquieta y ella es la tranquila, si en el trabajo, así, si tenéis que... No. Era un error de tu familia. Un error de... Tu hermano sigue siendo muy, muy emprendedor, así, muy nervioso, muy tal. Sí, era hermana. Ah. Pues en tu familia no daban una, esa no... Algo... Habréis cambiado, vale. Vale, venga, seguimos por ahí, seguimos esa fila. Sí. Extrovertida, ¿vale? Anota extrovertida. Vale, y preséntanos tú.
Mi compañera se llama Laura, ella es bióloga, y me dice que de pequeña le decía que era tranquila, aunque con una vida interior muy rica, pero es un poco la comparación con otra hermana mayor, que era más sociable y más inquieta.
O sea, tú eras la tranquila también de las hermanas. Eso decían. No, vale. Vale, pasamos entonces hasta aquí. ¿Dónde estamos? Por aquí, aquí está Fila, sí.
Ella se llama Seana.
Sí.
Dice que se recuerda que era muy, muy, muy móvil. Muy móvil.
Sí.
¿No?
Vale.
Que se movía muy bien.
O sea que sí.
Inquieta.
Vale. O sea que eras una niña muy movida, inquieta. ¿Vale? Otra candidata al TDAH, si hubieras nacido solamente una. Una semana después. Vale, preséntanos a tu compañera.
Silvia.
Escuela infantil. Pero miedosa. Miedosa, responsable.
O tiene más expectativa, o quería hacer cosas siempre más constantemente.
Sí, y sí, sigue siendo muy autoexigente. Sí, vale. ¿Cómo has anotado lo de esta?
Miedosa, responsable,
insegura. Vale. Vale, pues seguimos por la de por aquí. Venga. Muy
cariñosa.
Muy cariñosa. Tienes cara así de... Pero sigue siendo cariñosa. No, ya no sé. No, sigue siendo cariñosa. Vale. Y preséntanos a tu compañera.
Mi compañera se llama Sofía, trabaja también en un estudio infantil y ella se define como tranquila y tímida. Bueno, se
definía. Sí, eras una niña tranquila, tímida. Tímida, vale. Traviesa. ¿Vale? Lucía. Qué combinación, o sea, de miedosa y hablabas cuando tenías miedo, por miedo, bla, 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 bla. Bueno, miedosa y habladora. Vale. Vale, por aquí, entonces aquí ya estamos, aquí. O sea, tu experiencia del cole era que... ¿Y cómo te comportabas entonces allí?
Mi abuela estaba reflexionando cómo definirlo y me vino a la mente el Negra Sombra de Rosalía, ¿no? O sea, los domingos hay una sensación de intranquilidad, de tensión, porque claro, en el colegio tenía que estudiar, tenía que dar un rendimiento. Entonces,
sí.
Para mí eso era...
O sea, que... Sí, pero tenso, o sea, que digamos que como niño es un niño, ¿cómo diríamos? Que estabas en tensión, vamos a poner en tensión, ¿vale? Tensión.
Como
tranquilo, vale. Antonio. Vale, y has terminado siendo pedagogo, psicopedagogo.
Como orientador.
Vale, detectas enseguida a los niños que están tensos, que pasan mal en el cole. te queda una huella ahí en el cerebro, ves a uno y dices, este era como yo, a este le pasa... Vale, Antonio, preséntame.
Sí.
Seguriña. Vale, ¿y tenías algún hermano intranquilo, alguna hermana?
Yo era la de mi hermano, era la que había que cuidar, mi hermana era que no bastaba otra familia para cuidarla, como que me quedé en
medio. Y eras la segura, sí, vale. Segura, no sé, ¿no? Segura. Seguriña.
Segura no dice en el sentido que no hacía falta ocuparse.
Ya. ¿Y estás de acuerdo? ¿Y era así realmente? ¿Tú sientes que era así? Que sí. Ah, vale.
Yo la posición que tenía es que ya bastante ocupados, con la mayor que no para, el pequeño. Porque la historia es que nosotros nos llevamos en el...
Vale. Cada historia sería muy interesante, pero no tenemos tiempo para nada. Pero bueno, os dais cuenta que cuando alguien así muy que tenía una descripción muy marcada, igual hasta le llamaban así, casi siempre es porque había hermanos que ya tenían ocupado la otra cosa, ¿no? Es decir, porque la gente se pregunta mucho, voy a hacer un pequeñito paréntesis de nada, ¿eh? Seguimos la gente se una cosa muy común, a mí me lo preguntan muchas veces, es decir, ¿cómo es posible que tengo dos hijos y que sean tan diferentes? ¿No? Es decir, uno es muy tal, otro... Y yo siempre les digo, bueno, es muy sencillo, porque hay una serie de puestos, y cuando uno ocupa uno, pues ya está ocupado. Entonces no va a haber familia con 8 tranquilos. Bueno, hay alguna familia que todos son tranquilos, pero es excepcional. Y normalmente es porque hay otra parte de la familia que todos son muy intranquilos. Pero quiero decir, uno ocupa ya una posición de mediar, y entonces esa posición ya está tomada. Y además, si toda la familia lo acepta, pues entonces si tú naces y llegas en un sitio donde el mediador ya está claro, pues entonces tú tienes libre para... Entonces ya vas cogiendo otra función que igual falte. Si todos son muy tranquilos, tiene que llegar uno a animar el cotarro. Entonces dices, ah, pues aquí voy a animar, ¿no? Porque todo el mundo busca tener una identidad. Y entonces la descripción emocional lo que hace es que marca una identidad. Y la descripción emocional es verdad que a veces tiene que ver con aspectos muy complejos, una interacción de cosas muy complejas, pero también biológica. Por ejemplo, Antonio dice, era muy sensible, es verdad, hay gente que de niños tiene una también puede que su situación les haga especialmente sensible, pero tiene pues una sensibilidad o muy inquieto, porque sí, es un niño que puede tener un tono, un arousal así fisiológico, y entonces eso va expresando tus emociones y se convierte en una identidad, ¿no? Mientras una identidad positiva va bien. El problema es cuando es una identidad que tiene alguna connotación así negativa, ¿no? Que como estamos viendo no es el caso aquí, ¿no? Vale, ¿por dónde íbamos? Entonces por aquí, ¿no? Venga, ya nos queda poco.
Mi padre se llama Sagrario, es psicólogo y trabaja en el equipo de técnico de menores de Vigo, y se describía como miedosa, muy responsable, y a lo mejor que ese miedo venía pues de esa responsabilidad, un poquito como comentaba la compañera, que se describía prácticamente igual.
O sea, perfecto para trabajar en el sistema de protección. O sea, eres temerosa y responsable, o sea, que cualquier nivel de riesgo tú no se te pasa y dices, no, aquí hay riesgo y lo voy a hablar. Sagrario, vale.
La chava es italiana, el educador, trabajando más con la infantil, de 0 a 3, es directora, que si voy a esa niña. Y recuerda que era como tímida, sensible, sentida, buena sentida.
Tímida y sentida, ¿vale? Vale, muy bien. ¿Cómo has dicho su nombre?
Taila.
Ah, hicisteis un trío, vale.
He podido decir algo, que cuando era una escuela infantil, bueno, me tenías como una persona activa, te gustaba siempre estar haciendo cosas, muy alegre, recuerdas tu infancia como una etapa muy alegre.
Vale, se vamos a poner activa y extrovertida, ¿no? La niña, sí, extrovertida, llamamos extrovertida, vale, sí.
Yo voy a hablar de Bea.
Sí. Vale, sensible y tímida. Vale, ¿y?
Ella es psicóloga y trabaja en el grupo de psicología de emergencias. Y bueno, recuerdo una infancia feliz, alegre, tranquila, y era disciplinada y responsable.
Vale, o sea que a ti te describen como una niña que era responsable.
Niña. Ella era la...
Desorganizada. La responsable. Vale, última fila, vamos por aquí. ¿Tú con quién hiciste pareja? Espera, la oís allí atrás. Tienes que hablar fuerte.
A mi compañera Lidia, trabajaba en un cole, definían como espabilada.
Espabilada.
En comparación con mi hermana, claro.
Es un adjetivo, espabilada, ¿qué connotación decía que...?
Porque a mi hermana mayor era muy, muy tranquiliña y era más movidita. No era traviesa, pero sí que era más movida.
Sí, pero el adjetivo decía espabilada. Vale, la nota espabilada. Vale, ¿cómo se llama?
Lidia.
Lidia. Vale, ¿oís ahí? Vale, Lidia. Lidia, presenta...
Luz. Luz de Coruña, de Región de Perá. A ella recórdala como muy inquieta, pero la recórdase muy tranquila.
Vale, inquieta. Vale, porque, o sea, a ti te decían que eras inquieta, pero tú no, tú te veías una niña muy tranquila.
Sí.
Ya. ¿Y cómo explicas así eso? ¿Te hace...?
Porque los recuerdos de pequeña son pasando horas y horas jugando
siempre que trepaba todo el rato, estaba trepando los árboles y ese...
Ah, curioso. ¿Tenías hermanos muy tranquilos?
Sí, él sí que trepaba.
Ah, ahí está, ahí está.
Que os seguía.
Vale, vale, vale. Vale, por aquí. Tiene que escuchar allí atrás, a ver si...
A mi compañera Chama Sealba, trabaja en una escuela infantil. Desde pequeña la recordase tranquila y muy parranchina, muy faladora.
Vale, Alba, tranquila, faladora.
Y de mayor también.
Ah, sí, de mayor sigue, sí, sigue siendo... Sí, vale.
Bueno, mi compañera Carmen trabaja como educadora en una escuela infantil y ella se define como tranquila y miedosa.
Vale, miedosa, tranquila, miedosa. Hay mucho tranquilo barra miedosa, tranquila barra faladora, tranquila barra tal, ¿no? Mucho como tranquilo, vamos a... Vale, y nos queda aquí, ¿no? Nos queda esta parte. Sí.
Liliana, trabajaba en un colegio de educación especial, dime que era, víase que era tranquila, e a malcriada de seus pais, que eran cuatro hermanos, bueno, eso no sé si tú...
La malcriada, ¿por qué?
La malcriada de sus padres. Bueno, porque consentirían que todo se fuera.
Ya. Entonces tienes que poner ahí, ¿cómo? Consentida, malcriada.
Más bien consentida.
Bueno, como estás escribiendo, tú pon lo que quieras. Pon ahí. A poner aquí un adjetivo. Vale, preséntanos ahí. Es que si tuviera el micro suelto os lo acercaba, pero...
María también trabaja en educación especial.
Sí, espera, es que María tiene muy poquita, tiene muy poca voz. Vale, María trabaja...
Con niños, bueno, en
educación especial.
Educación especial.
Y era sumamente responsable, porque con 12 años...
Me hacía responsable de mi hermano, porque
eso... De hermanos, ella era
la número 7.
Y cuidaba, con 12 años, cuidaba a su hermanito de 3, aun cuando los mayores creían que no lo iba a poder cuidar.
O sea, bueno, entonces era una niña muy responsable de 7 hermanos. Se ocupó de cuidar...
Soy la 7. De 9 hermanos...
Ah, 9 hermanos. Sí, te tocó de los que venían después. Vale, vale, muy muy responsable. Vale, vale. ¿Tienes muchos sobrinos?
Sobrinos tengo bastantes, 18 creo que son, pero tengo 2 hijas gemelas, cuando hablamos de gemelos.
Ah, tienes 2 hijas gemelas, es interesante, que tienes 2 hijas gemelas.
¿Y 7 años?
¿Y cómo son?
Pues mira,
tienen 17, ¿cómo eran de pequeñas?
Muy inquietas.
¿Las dos?
Sí.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de...?
Pues no, cuando dijiste eso, casi no tengo... No veo la diferencia entre ellas, porque son muy parecidas en todo.
Ajá.
Muy inquietas, muy festeiras.
Sí. ¿Y ellas se diferencian entre ellas? ¿Se definen?
A ella
como...
no le gusta nada que les compare.
Ya.
Pero bueno, ni el físico, mis padres no les diferencian.
Son
muy parecidas.
Son gemelas univitelinas, son
pues
idénticas.
Sí, había una placenta y 2 bolsas.
Ya. Sí, bueno, entonces, vale. Vale, bueno, 18 sobrinos, está bien, ¿eh? Está
bien. Vienen ya ahora los bisobrinos.
¿Los bi? ¿Sí?
Es que éramos 9 hermanos.
Claro, sí. Qué bien. Vale,
bonito, ¿eh?
Vale, terminamos aquí. A ver, nos quedan dos parejas. Sí,
pues
tú.
A mi compañera.
Que habla para allí, para la compañera de ahí.
A mi compañera Viviana, trabaja en una escuela infantil y la definían como alegre, muy tranquila y muy buena.
Vale. Alegre, ¿eh? Pues alegre. Porque tranquila ya... Vale, alegre, todos alegres, vale. Vale,
mi compañera Chama Seana, trabaja en una oficina de empleo...
¿Escucháis allí atrás?
No, vale. Ela e Ana, trabaja en una oficina de empleo, de formación de pedagoga, la definían como boa, demasiado tranquila, demasiado sensible.
Bueno, demasiado sensible, es ahí casi vulnerable, ¿no? Eras así muy... ¿Por qué? ¿Tienes algún recuerdo de eso, de demasiado sensible? ¿Te cuentan alguna anécdota?
Sí, cuando se le pasaba algo, ¿sabes? Un poco de sensibilidad, conexión con todo, y ellos son de rural, entonces,
adaptaba su cuerpo y pues sus animales se comían y podías tener esa sensibilidad con todo.
O sea, tenías una... mucha empatía, ¿no? Tenías una enorme capacidad de empatía, sí. Vale, y sigues teniendo, te has ya puesto un poco más...
Pues ahora me estoy recuperando como un valor. Hubo un montón de temporada en mi vida que me hice muy dura, aparte de sí. Que nadie me dijera que era boba, ni, ¿sabes? No,
sí, malota.
Sí, vale. Lo conseguí. Y ahora es como si estuviese recuperando...
Volviendo a la infancia.
Sí, esa sensibilidad, pero en valor, ¿sabes? Sin que me descoloque. Como algo que es un valor para algunas cosas.
Desde luego que sí, claro. Esa capacidad de empatía, sí. Vale. Interesante. ¿Y las dos que quedan?
Se llama Emilia, nuestra compañera se llama Emilia, trabaja en plan de prevención de conductas adictivas. Es tremenda.
Tremenda.
O era tremenda. No, no sé si muy cara de que siga siendo, pero era tremenda. Virginiana como tremenda.
Sí, y que es un adjetivo, tremenda, ¿eh? Y seguro que ya no eres tremenda, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu casa sí. En tu casa siguen diciendo así, sí. Sigues teniendo la...
Sí, o por ejemplo, cuando yo digo de alguna de mis hijas, jolín, mi madre siempre dice exactamente igual que tú. Es decir, como plan, no vengas a decir nada porque lo que nos hiciste pasar...
Así.
Yo también era de un entorno, vivía en un entorno rural, entonces había que divertirse de alguna manera, es decir, buscarse la vida de alguna forma.
Ya. Vale, vale.
Sensible con ningún tipo de animal.
Ya. O sea, tú sí mataban un animal para comer, no, pedías el cuchillo, decías, no, que me aburro, déjamelo a mí, ¿qué tal? ¿No? Eras un poco el otro polo. Vale, presenta.
Y es Cris, trabaja en protección de menores y la definían como sociable y alegre.
Sociable y alegre, vale. Y sigue siendo sociable y alegre. Vale. Bueno, la verdad, da qué colectivo tan... O sea, no hay nadie que esté como para terapia aquí, ¿no? O sea, está todo el mundo bastante bien, tranquilos habladores, tranquilos tímidos, tranquilos tremendos, tranquilos intranquilos, pero todos bastante tranquilos. Haznos una... Sí, dice que hay pocos graciosos... Espera, elegí la persona más concentrada para tal, menos voz, o sea, acerté, es que no puedo, me da miedo quitarme esto, luego no me sé poner. Sí, pero yo repito tu análisis, o sea, tú cuéntamelo a mí. ¿Hay pocos graciosos?
Sí, pocos graciosos y pocos callados.
¿Y pocos callados?
Tranquilos muchísimo, muy tranquilos.
Sí, muy tranquilo todo el mundo, sí. Y hay mucha gente muy responsable. Sí. Suele ocurrir en el campo de la educación. ¿Eh? Si esto fuera un foro de ingenieros o tal, sería muy diferente. Os lo digo, ¿eh? Os digo que... Sí, hay algunos miedosos, dice. Que eran miedosos. ¿Eh? Sí.
Eran. Y sociables también, pocos.
Sí, bueno, sociables pocos, ¿no? Parecía que había bastantes sociables, ¿no? Bastante extroversión y bastante... Bueno, vamos a un segundo, que se ha movido esto y como me tienen aquí arriba. Vale, pues vamos unos minutos y hacemos ese primer descanso, pero bueno, es una manera de presentaros. Si os dais cuenta, el hecho de que la gente hable un poco y tengamos un poquito de humor, el humor es una de las herramientas de gestión emocional más importantes. Yo uso mucho el humor, un poquito de humor, a veces porque no puedo evitarlo y a veces porque me doy cuenta que es una herramienta buena para caldear un poquito, para que la gente... De hecho, solamente hablar cuando estás en un sitio, que había un poco de yo notaba así un poquito de la lógica, la lógica, vamos, no sé si decirlo frialdad, pero ese silencio, ¿no?, de que tienes que hablar, hay mucha gente que no ha hablado, hasta parece un poco desequilibrado. Pero si pudieras hablar con alguien, lo que ocurre a un nivel fisiológico cuando las personas hablan, excepto que sea un hablar tenso o interrogatorio, pero en general hablar produce en todo el y si además de hablar te ríes un poco, produce el efecto que se produce en el sistema nervioso, el sistema endocrino, todo el sistema de la persona es impresionante. O sea, toda la bioquímica que produce el ser, para el ser humano es muy importante hablar, expresarse, aunque sea de algo banal, y sobre todo esto te va generando una familiaridad, una sensación que va más allá solamente del órgano fonatorio, de lo que estás pensando, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un ejercicio de presentación, pero también es un ejercicio un poco de caldeamiento, ¿vale? De un primer caldeamiento. Vamos a ver, podemos empezar, porque os digo, cuando uno habla, cuando uno se ríe, reírse ya es una emoción, podemos empezar un poco por el cerebro, ¿no? El cerebro, se puede decir que hay dos cerebros, ¿no? Hay dos funciones en el cerebro bastante diferenciadas, ¿no? Lo que llamamos el cerebro racional, que básicamente está en el hemisferio izquierdo y que sobre todo ahí se localizan todas, una especialización en todas las funciones que tienen que ver con la lógica, con reflexionar, con razonar, con analizar, es decir, lo que se activa cuando estamos haciendo una operación de cálculo, cuando estamos planificando algo que incluya espacio, tiempo, varios factores, tenemos que organizar cosas, está este cerebro, ¿no? Y hay otra parte del cerebro, otra función muy importante, que bueno, tiene que ver con el hemisferio derecho sobre todo, tiene también que ver con la capa más interna del cerebro, que llamamos cerebro emocional. Entonces, eso está más relacionado con esto que os digo, con la amígdala, con la parte más interna, y pasa por ahí, se activa siempre que hay cosas emocionales, como imágenes que especialmente nos dicen algo, recuerdos que nos dicen algo, tiene mucho que ver con la creatividad, es una parte que se activa con la música, sobre todo con la percepción e interpretación musical. Entonces, hay estas dos cosas en el ser humano que se han ido desarrollando a lo largo de la evolución del ser humano. Pero el tema de la seguridad emocional, de una buena gestión emocional, realmente es complicado porque tiene que ver con el equilibrio entre esas funciones. Vamos a ver cómo es más o menos así un esquema del cerebro, ¿no? La estructura funcional que tiene. Si no, os estaba diciendo antes que hay localización, porque además ahora hay muchas técnicas para ver qué partes del cerebro están activándose cuando estamos haciendo algo, aunque hay una conexión continua, es una de las cosas en el universo más difíciles de entender, la microconexión que tiene el cerebro, como en cualquier, se activa una parte del cerebro, pero es que esa parte está tan conectada, no hay ninguna otra cosa que el ser humano haya, la ciencia haya reconocido hasta hoy en día. Nada ni biológico, ni atmosférico, ni de ningún tipo que tenga la conectividad del cerebro. Es un modelo, ni por supuesto, estamos lejísimos de que las redes informáticas puedan llegar a tener esa conectividad. Ahora se habla que toda la red, digamos, de Internet y toda la conexión cibernética que hemos creado puede parecer una especie, en algún momento futuro, el planeta tendrá como una especie de córtex de conexiones que hemos creado nosotros virtuales se parecerá a una especie de cerebro, ¿no? Porque todo está conectado, pasa una cosa y entonces las redes enseguida tienen una activación muy global. Pero el cerebro funciona así. En cambio, si lo cortásemos por la... hiciéramos un corte así transversal o vertical para ver cómo es, tenemos la zona más externa, más de fuera del cerebro, que se llama el neocórtex. Y entonces en el neocórtex es donde se desarrolla todos esos procesos lógicos, analíticos. La visualización se activa mucho, o sea, desde el sistema perceptivo visual de los ojos se entra de una manera muy directa, conecta muy directa con el neocórtex. Tiene mucho que ver esta zona con es la zona que se estresa cuando mucha actividad del neocórtex se acumula, ¿vale? Cuando en toda esa actividad lógica de trabajo, etcétera, hay mucha actividad en el cerebro, ahí es donde se genera una especie de embotellamiento que es el estrés, ¿no? Luego el estrés tiene una activación hacia adentro. Bueno, lo tenemos un poquito más intermedio, lo que es el sistema límbico. Los estados emocionales, cuando sentimos algo, cuando deseamos algo, la activación de estímulos sexuales. Cuando hay una situación, está afectado el sistema límbico, cuando hay una situación de depresión severa, cuando hay una respuesta muy agresiva, cuando hay mucha tensión, se ubica aquí. Y sobre todo, cuando hay sufrimiento, el concepto humano de sufrimiento, porque el sufrimiento está un poco ligado al dolor, pero el ser humano tiene la posibilidad de tener dolor sin mucho sufrimiento, por ejemplo, un dolor de parto, que incluso es una... No digo que no sufras, pero me dice un poco el sufrimiento psicológico, el sufrimiento de la zona límbica. ¿Por qué? Porque, bueno, son dolores que estás pasando por algo agradable, haciendo un esfuerzo, entonces tienes un dolor, estás subiendo, si eres estás en la montaña o si eres alpinista, es un dolor, pero es un dolor que el sistema límbico por dentro lo está interpretando como un dolor positivo, porque estás muy activado por conseguir algo que te hace muy, muy feliz, tienes mucha motivación. El concepto de motivación también está en el cerebro dentro de este sistema límbico, ¿no? Pero el sufrimiento, porque el ser humano también puede tener sufrimiento sin que le duela nada, ¿vale? El sufrimiento es de carácter más emocional. Digo porque cuando hablamos de sufrimiento y si digo que es emocional, a veces pensamos en dolor físico. No, estamos hablando de el sufrimiento como tal, sufrimiento emocional, psicológico. Vale, y luego tenemos la parte más interna del cerebro. Esto que algunos autores llaman el sistema reptiliano porque lo compartimos con los reptiles, lo compartimos con las especies, más es lo que es más original, más antiguo en la evolución del hombre como cerebro. Vale, y aquí tenemos emociones muy primarias, impulsos básicos muy primarias. Se dice que este cerebro, esta parte del cerebro, no razona, de alguna manera no siente en el sentido de que podemos decir tener sentimientos, sino que tiene respuestas muy, muy básicas, ¿no? También se dice que esto funciona siempre en el presente, es decir, que no es una parte que tenga mucha capacidad de aprender, que tenga mucha capacidad de anticipar, sino que es lo más... el elemento más nuclear que responde inmediatamente a cosas, ¿no? Cuando hay una situación de mucho temor y especialmente en las situaciones traumáticas, cuando una persona queda traumatizada por una experiencia, pues los expertos dicen que esa experiencia despierta, activa cosas en el cerebro humano que tienen que ver con este cerebro más interno, el sistema más reptiliano. Por eso cuando una persona, por ejemplo, ha tenido un choque así de un estímulo, de algo que lo ha traumatizado mucho, funciona, por decirlo así, voy a ser un poco bruto por ser descriptivo, funciona de una manera tan al revés de todo. Es decir, cuando una un niño que ha sido abusado Es decir, que en un momento algo que le parecía lo más seguro, lo más apetecible, se convierte en algo doloroso, en una situación de abuso, de maltrato, genera una huella en el cerebro y eso hace que después es fácil que nos encontremos de forma súbita y poco explicable con reacciones totalmente incoherentes. Como por ejemplo, que el que quieras ese niño quererle, acariciarle, ayudarle, ofrecerle cariño, le resulte completamente amenazante. Tengo una respuesta que ni él sabe explicar, ni los demás nos explicamos, ni parece que tenga mucho sentido, porque es una respuesta descontextualizada, incoherente. ¿Por qué? Porque esa huella de defenderse está en esta parte del cerebro. Es decir, lo que viene de serie en la persona a nivel emocional, nada más que nace y tiene muy poca necesidad de desarrollo, tiene que ver con esto, con el sistema reptiliano. Y esta parte interna del cerebro tiene básicamente una respuesta de huida, o sea, hay un programa y hay una cosa preprogramada, es como cuando compras un ordenador, lo que lleva más básico el sistema operativo, tiene una respuesta de huida y una respuesta defensiva. Si siente un ataque muy importante, una respuesta defensiva. Y eso lo tenemos en común, bueno, con cualquier animal, con las cebras que vemos en los documentales, con tal, cuando se sienten amenazados, o con la ardilla si hay un depredador por allí, que hay una respuesta en nosotros que viene desde muy pequeñita, que es una respuesta de emocional, de huida, de rechazo y de defensiva. Hay un cierto elemento de ira que viene ya ahí preprogramado. Solo eso. Todo lo demás sí viene colocado, sí viene instalado, pero hay que activarlo. ¿Vale? En el ordenador humano todo lo demás, todas estas partes hay que activarlas. Y sobre todo, todo lo que está en neocórtex es una cosa que se va desarrollando muy educativamente. ¿Vale? Lo que tenemos, repito, como base aquí en este núcleo es esto. Entonces, todas las decisiones, toda la actividad que tenemos aquí, de alguna manera están ubicadas, parten y están conectadas con las emociones. Por eso un buen funcionamiento emocional es la garantía de buenos razonamientos. Esto parece una cosa, es una frase que tiene mucha enjundia. Es decir, por ejemplo, se han estudiado casos en neurociencias donde una persona que tiene una enorme capacidad cortical del neocórtex, ¿no? Casos de alguien que toma, tiene una enorme capacidad, imaginaros, hay un caso de un analista de bolsa, un broker muy importante, de una enorme capacidad analítica. La capacidad analítica es que en sus modelos matemáticos, que ven en gráficas y que ven en datos, tiene una capacidad cerebral para hacer predicciones. Es decir, ve enseguida la tendencia de una secuencia matemática. Entonces puede decidir, hay que vender, hay que comprar, porque esto es lo que va a ocurrir inmediatamente. ¿Vale? La gente que tiene esa capacidad analítica, hay mucha parte de experiencia, pero hay mucha parte de manejar los datos. Y son decisiones, por decirlo así, de cálculo. Vale, esta persona tuvo una lesión cerebral, tuvo un accidente y tuvo una lesión cerebral. Vale, hay otros casos similares que se han estudiado con algún tumor que en la cirugía se ha tocado alguna parte o casos con una lesión cerebral. Entonces, una persona de ese tipo, si la lesión cerebral toca una zona que sobre todo tiene que ver con aspectos emocionales, toca una zona del cerebro, digamos, que es un área que apenas se utiliza para aspectos de cálculos racionales, etcétera, lo que pasa es que esa persona no puede seguir tomando buenas decisiones. Esa persona se vuelve insegura. O sea, puede hacer igual un razonamiento, puede utilizar un poco su aparato de cálculo, toda esa parte racional, pero lo estropea el mismo, lo boicotea el mismo, tiene inseguridad, lo quiere volver a hacer otra vez, responde diferente, toma una decisión diferente al análisis que ha hecho. Entonces, no, porque podías decir, vale, pues será una persona con una dificultad en un ámbito emocional, pero como tiene mucha funcionalidad cortical, puede seguir, le podemos seguir sacando muchísimo provecho. No, no le podemos seguir sacando provecho porque esa interconexión es necesaria, ¿no? Esto es para que tengas una idea de lo importante que es un poco la conexión. Hay algunas, dentro del espectro autista, pues hay algunas personas muy funcionales en algunas áreas, en áreas corticales, pueden tener una capacidad muy funcional, pero les genera mucha dificultad vital porque la parte de contextualizar eso, contextualizar lo que tú haces, comunicarlo, tomar decisiones con otras personas, etcétera, tiene mucho que ver con la parte emocional, ¿vale? Así es como funciona el cerebro. Vale. Es muy curioso que los modelos más del comportamiento humano más tradicionales, por ejemplo, en el psicoanálisis, pues parece que Freud lo que planteaba de alguna manera es isomórfico con la estructura del cerebro. O sea, hay una parte interna que es el ello, lo inconsciente, los impulsos primarios, las respuestas emocionales involuntarias, lo que aparece en los sueños, el impulso, la pulsión sexual, todo eso que tiene que ver un poco con el cerebro interno. Está el superyo, la norma, las reglas sociales, los límites, todo lo que se va aprendiendo. En la educación vamos haciendo que la gente aprenda, que se controle, que se contenga, que se organice, que cuando tiene un impulso de una cosa tiene que esperar, tiene que hacerlo adecuadamente, tiene que seguir unas reglas, ¿no? Toda esa parte del superyo tiene que ver con el desarrollo de un cerebro cortical. Y en el psicoanálisis el yo, es decir, la parte consciente, es la que se corresponde con esta idea que os estoy diciendo del cerebro de la conexión. Entonces, un ser humano sano desde una perspectiva psicoanalítica es esa persona que sabe que no deja de tener impulsos, que no deja de tener pulsión, que no deja de tener todo ese elemento, pero sabe conectarlo con el momento adecuado, la norma adecuada, la comunicación adecuada. Entonces, el concepto de salud que se plantea ahí es un equilibrio entre la pulsión y la canalización de la pulsión. A nivel cerebral, a nivel de la neurociencia, es un equilibrio entre el cerebro interno y el cerebro cortical, donde está toda nuestra capacidad, ¿no? Bien, entonces, es muy importante porque realmente lo que debemos hacer en la infancia es tener muy presente que es un momento central de aprender a gestionar las emociones. Cuando estamos aprendiendo a que los niños gestionen comportamientos, contenidos, aprendan cosas, lo que estamos haciendo realmente es que aprendan a canalizar su creatividad, su impulsividad, su deseo, etcétera. Vale. Vamos a hacer un pequeño repaso, hacemos ahora el descanso, y lo que vamos a hacer a continuación del descanso es un pequeño repaso de lo que son emociones primarias, las emociones más universales, más básicas. Tengo unas fichas ahí que describen muchas cosas de las emociones primarias, como las daré, yo voy a describir por encima, porque si no utilizaríamos mucho tiempo, y emociones secundarias. Y después vamos a hacer un pequeño ejercicio, este ya personal, desde ahí, sin hablar con nadie, un pequeño ejercicio sobre una gama muy amplia de emociones que yo os voy a ir poniendo con unas figuras, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, digamos, en el segundo bloque, después de este descanso que hagamos ahora. Vamos a descansar, si os parece, 15 minutos, 15, no más de 20, ¿vale? Hay 20, yo empiezo de nuevo.